bienvenidos al Repaso a los Medios. Hola, Alex.
Hola, Raquel. ¿Qué tal?
Vamos a intentar comentarles varios artículos de opinión. Empezaremos con uno que habla de Irán, que se perfila como una nueva amenaza en Oriente Medio y que es de la prensa alemana. Y después pasaremos a hablarles de otros dos artículos de opinión, esta vez de la prensa española. Así que témanse lo peor.
Pues sí, ya verán, ya verán. En fin, empezamos con Alemania.
Empezamos suave, para que no se nos asusten.
Con un artículo muy interesante, un artículo de análisis, cuyo autor es Klaus-Dieter Frankenberger, y es un periodista de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es un periódico, uno de los principales periódicos diarios en Alemania, y el título del artículo es Irán, potencia nuclear. La pregunta no es si Irán tiene derecho o no a energía nuclear. Esto es lo que dice
Frankenberger.
Dice que lo tiene, ese derecho, aunque en un país con enormes reservas petrolíferas, las declaraciones del gobierno de Irán, que hablan de la necesidad de cubrir carencias energéticas, no parece muy creíble. Pero dice Frankenberger que mucho más decisiva es la pregunta siguiente. ¿Podemos permitir que Irán enriquezca uranio, consiga el armamento necesario y dé el paso a convertirse en una potencia atómica? Las preguntas que se plantean son estas. ¿Qué se puede hacer al respecto y quién puede hacer algo al respecto?
Sí, porque hay que plantearse que un régimen fundamentalista islámico disponga de armas atómicas no es precisamente tranquilizador.
No es nada tranquilizador. Y, claro, Irak, y no Irán, es el país que ha acaparado y que está acaparando la atención del mundo. Y en este artículo se menciona a Joschka Fischer, entre otros. Fischer es el ministro de Exteriores de Alemania, quien ya había advertido antes de la guerra de Irak que el verdadero peligro estaba en Irán, en un Irán armado con bombas nucleares. Dice Frankenberger que, bueno, esto es sabido porque hemos dado, además aquí también hemos dado la noticia en más de una ocasión sobre este rifirrafe, ¿no?, entre la Agencia Internacional de Energía Atómica e Irán. Bueno, las potencias europeas, en concreto tres, Francia, Alemania y Reino Unido, han fracasado en ese intento de poner en vereda a Irán con medios diplomáticos y, bueno, Irán ha jugado el escondite con la AIEA.
Con la Agencia Internacional
para
la Energía Atómica.
En cuanto a Estados Unidos, en este artículo se dice que, bueno, quiere un cambio de régimen en Irán. Y bueno, es sabido que Irán está incluido dentro de esa lista que
algunos denominan, ¿no?, como el eje del mal.
Sí, sobre todo el presidente Bush, ¿no?, ha hablado del eje del mal, en donde ha incluido a Irán. Pero bueno, Estados Unidos tiene ahora las manos atadas en Irak y Irán tiene apoyos suficientes para evitar una resolución en contra suyo en el Consejo de Seguridad. Con lo cual está muy difícil.
Sí. ¿Cuáles son entonces las respuestas a las preguntas que se plantea Frankenberger?
Bueno, la respuesta está en que americanos y europeos tienen una responsabilidad común en este tema. Después de la experiencia en Irak, parece poco probable la opción de una intervención militar similar, con lo cual la amenaza a Irán en este sentido es algo muy poco realista. Entonces aquí viene la propuesta de Frankenberger, que es la siguiente. Sería más conveniente que los europeos jugaran por una vez el papel del poli malo y que renunciaran al coqueteo diplomático que les suele caracterizar y dejaran a Irán muy bien, muy claro, que solo tendrán relaciones comerciales estables con Europa si el programa nuclear iraní es sometido a un control restrictivo y transparente. Y esto obligaría, según Frankenberger, a los dirigentes iraníes, que son muy dependientes de las inversiones internacionales, evaluar las ventajas y los inconvenientes de su acción. De su acción militar, obviamente, ¿no? Porque esto es algo, obviamente, que entra dentro del terreno de lo militar, aunque lo escondan como en términos de necesidades energéticas. En definitiva, dice Frankenberger, que les pondrían un cartel con el precio ante los ojos, es decir, el precio que tendrían que pagar.
Para este analista, ¿los Estados Unidos qué papel jugarían?
Bueno, pues los Estados Unidos también tienen un papel y es el siguiente. Tendrían que renunciar, al menos por el momento, a la idea de un cambio de régimen en el país de los ayatolás y ofrecer a Irán la posibilidad de una apertura hacia Estados Unidos, como bueno, actualmente no tiene relaciones comerciales porque no hay relaciones diplomáticas con Irán, pero bueno, las podría tener a cambio de la renuncia a este rearme nuclear.
Pues como les anunciábamos al principio, nosotros no renunciamos a leerles los dos artículos que nos han llamado la atención.
Aunque
les damos...
estábamos tentados.
Sí, porque no queremos que se disgusten nuestros oyentes, pero bueno, tenemos que comentarlos, nos comprenderán. Sobre Irán y como una posible amenaza, también escribió el viernes pasado, 8 de octubre, Luis María Anson en su columna de opinión en La Razón, pero no solo sobre Irán, ¿verdad, Alex?
No, habla de Irán, pero en realidad habla de Irán como pretexto para hablar de Israel y de los judíos, y ahora veremos en qué tono y de qué manera. Lo hemos seleccionado porque sería un excelente ejemplo para un manual sobre antisemitismo. Y también es un ejemplo de cómo la prensa española está realmente a años luz de la alemana o la inglesa en lo que respecta a sus análisis sobre temas internacionales. Nuestros oyentes podrán evaluar por ellos mismos y comparar lo que les diremos ahora con el artículo tan interesante que hemos comentado hace un momento. Ahí va un ejemplo de Luis María Anson. El presidente iraní Ali Rafsanjani ha anunciado que su país dispone ya de misiles con capacidad para alcanzar Israel. Aquí viene lo bueno. Si el César Bush II gana las próximas elecciones, desenfundará su revólver forastero y se liará a tiros con Irán. Bueno. Luego sigue con Irak y las verdaderas causas de la guerra. Israel y los judíos están detrás de todo. Esta es un poco la idea de
Suena
de Anson.
Muy familiar, ¿no?
Muy, muy familiar.
Muy poco original y bastante antisemita.
Sí. La frase es la siguiente. Para la de Irak, es decir, para la guerra de Irak, se buscaron los pretextos de las armas de destrucción masiva y otras historias. Pero los analistas sagaces no cayeron en el señuelo y subrayaron el motivo de fondo, las exigencias israelíes.
Hay demasiados analistas sagaces últimamente, ¿no? Y parece que Anson se incluye en este grupo. Pero bueno, ¿tienes más ejemplos?
Sí, hay. Luego continúa con esta frase. Dice, ya no hay un Saddam Hussein ni misiles amenazadores en Irak, lo que garantiza la tranquilidad de Israel, al menos hasta que se haga cierta la amenaza iraní. Entonces estallará la guerra de Irán y Estados Unidos buscará pretextos para justificar su intervención porque no es presentable para la dignidad del César que actúe al dictado de los intereses judíos.
Es un visionario también, Anson, aparte de recurrir una y otra vez al imaginario antisemita.
Sí, un poco sagaz, ¿no?
Sí. Les repetimos, por si acaban de empezar a oírnos, que no se trata de un pasquín de la ultraderecha o un panfleto de la izquierda reaccionaria y anti-israelí. El escrito es de Luis María Anson, que es presidente de la sociedad que edita el diario La Razón, él mismo lo fundó, y que bueno, que es miembro...
Sí, nada menos que la prestigiosa Real Academia de la Lengua.
Claro, a lo mejor por eso ha escogido el lema de la Academia, que es limpia, fija y da esplendor, como saben nuestros oyentes, y decide no jugar limpio con la información, tiene cierta fijación antisemita, y su esplendor como analista objetivo pues queda un poquito en entredicho.
Más bien, sí. Bueno, lo que continúa tampoco es mucho más positivo.
No, les damos tiempo para que cojan para que se tomen un tranquilizante a nuestros oyentes, porque lo que vamos a comentarles ahora también es un poquito preocupante, ¿no?
Sí, se trata de La Tronera, de Antonio Gala, es el espacio de opinión que este escritor, un bestseller realmente en España y también en América Latina.
En ciertos círculos, ¿no?
En ciertos círculos, pero bueno, vende mucho, eso
sí.
Desde luego. Antonio Gala en El Mundo, como decimos, el sábado 9 de octubre, un día después del atentado de Taba. Pero no habla de Taba, sino de Gaza, de la operación de Gaza. Yo el día sábado precisamente fui a comprar los periódicos para ver qué decían sobre lo ocurrido en Sinaí. Y bueno, cuando vi que La Tronera de Gala trataba el tema de Israel, pues me temí lo peor y acerté.
Sí.
Bueno, claro, quizás habría que aclarar. Ha habido muchas voces muy críticas sobre la operación Días de Penitencia.
Incluso en Israel.
Incluso en Israel. De hecho, en Israel suelen aparecer primero las voces críticas, generalmente más mesuradas. A veces no. Pero vamos, lo que van a oír ahora difícilmente lo pueden oír en Israel, porque obviamente es un disparate. Pero, en fin, hay una crítica legítima, hay una crítica posible, porque mucha gente se plantea para qué sirve todo esto, a dónde lleva esta operación, que ha causado tantas víctimas y tantas víctimas civiles. Pero lo que destacamos, lo que queremos subrayar ahora es que este artículo de Antonio Gala rebasa por completo, o sea, va mucho más allá de lo que podría ser la crítica política, y, al igual que el anterior artículo, incurre en la difamación antisemita. Dice así, así empieza el artículo. Ariel Sharon es una persona, y pone un signo de interrogación entre paréntesis, despreciable para todos los no israelíes. Bueno, hasta ahí podemos decir que es anti-Sharon, pero lo antisemita viene ahora. El dinero de los judíos de Estados Unidos tiene comprada la opinión, como mínimo, de los dos aspirantes a la presidencia. Resulta desalentador para el resto de la humanidad, que vive día a día un nuevo holocausto de palestinos mientras apedrean de nuevo a un Goliat más embravecido que nunca.
De nuevo recurren a los mismos tópicos, ¿no? Y queremos referirnos a que el holocausto, entre comillas, palestino, es uno de los motivos más utilizados en la retórica política del llamado nuevo antisemitismo. No creemos que sea necesario subrayar la falsedad del término holocausto para definir lo que es un conflicto político y territorial. Pero por si acaso lo hacemos. Lo demás es el antisemitismo clásico. Los judíos, en este caso los de Estados Unidos, como un todo homogéneo que persigue intereses oscuros y es capaz de llevar al mundo a guerras atroces. Seguramente Antonio Gala ni siquiera sabe que el porcentaje del electorado judío es
mínimo.
Es mínimo.
Sí, con lo cual darle tal importancia al voto judío pues es una cosa totalmente desenfocada y desproporcionada. Decimos que recurren realmente al estereotipo, ¿no?
Claro, sí, están muy en la línea de la conspiración judeo-masónica tradicional.
Sí, es más de lo mismo, ¿no? Realmente es la historia la que debería hacer, ¿no?, a estos insignes y ilustres académicos como es Sansón, o bueno, un escritor de cierta
de las
envergadura.
Ventas de Antonio Gala.
Sí, bueno, pues pensar que bueno, deberían ser algo más cuidadosos, algo más cautos en sus escritos, y bueno, y pensar que hay una historia de antisemitismo que deberían de recordar. Por ejemplo, deberían recordar la frase de Hitler de 1939, por lo menos la primera parte de esta frase, es muy similar a lo que está diciendo aquí Antonio Gala. Dijo lo siguiente, dijo: en el caso de que el judaísmo financiero internacional volviera a empujar al mundo a una guerra, y termina, esto no supondría su éxito, sino el exterminio de la raza judía en Europa. Esos son los famosos mítines de Hitler.
Tengamos confianza en que Gala esté oyendo en estos momentos Radio Sefarad, que se le caiga el bastón al darse cuenta de que está emulando a Hitler, y que al menos eso le sirva para recapacitar.
Esperemos que sí. En fin, terminamos así este repaso a la prensa. Gracias por tu colaboración, Raquel. Y nos despedimos hasta la próxima edición. Sigan atentos a nuestra programación.
Gracias.